provincia y, por supuesto, para hablar de distintos temas que tienen que ver con el sector. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Lauro Urbano lo saluda.
Laurita, buen día. En diminutivo, siempre yo, como habitual, no cambio.
Porque soy bien, muy joven, muy usted tiene que decir, porque yo sigo siendo muy joven, muy niña.
Por supuesto que sí.
Bueno, doctor, son muchos temas, han asumido en su gestión en una situación muy complicada. Pero, bueno, tenemos distintas preguntas, doctor. En principio, habíamos visto, y esto quería ver si usted nos puede contar un poco más, que indicaban que en Salta eran muchísimos más los contagios que los registrados, o por lo menos eso se vio en distintos medios, que los registrados de manera oficial. Incluso hay algunos medios que decían que usted dijo, por eso quiero ver si nos puede aclarar, que son como 250.000 los contagiados de COVID en Salta Capital o en la provincia. Eso no me quedó muy claro. ¿Nos puede contar un poco cómo es esto?
Bueno, ustedes saben que hay dos realidades. Una es la que marca el termociclador a la salida del equipo, que son prácticamente 12.000 casos, y la otra realidad es lo que uno vive socialmente, las familias en aislamiento, la positividad de los casos, el contagio que tenemos comunitario, que es muy alto en las distintas zonas, el mapa que surge de la APP, de esa aplicación que ya lo tenemos nosotros en el COX, y estamos viendo en todo el área de Capital la distribución de casos en amarillo, rojo y verde. De todas maneras, la implementación del plan Detectar,
sí,
que ya se viene trabajando hace 4 días también en los barrios, Los Álamos en Cerrillo, hemos tenido una muy buena participación ahí. Estamos trabajando en la zona norte, 17 de octubre, Juan Manuel de Rosas ayer. Hoy tenemos que hacer la unión, y en la zona sur está más Santana 1, en el centro de salud número 16, y seguramente la detección de casos es cuantiosa, y ahí estamos implementando dos métodos. Estamos haciendo el cero kit, que es a través de la sangre, de la muestra de sangre, y estamos haciendo el PCR original. Obviamente que esto está destinado a un grupo poblacional importante de síntomas o síntomas leves, a gente que ha transcurrido ya la enfermedad y que está inmunizado contra el coronavirus, que lo estamos detectando a través de la inmunoglobulina G. Gente que está con enfermedad activa y se detecta a través de del cero kit con la inmunoglobulina M, que es así directamente va a aislamiento con el grupo familiar. Y bueno, toda la intención del plan Detectar tiene por objeto fundamental cortar la cadena de transmisión viral.
¿Y cuántos testeos se han hecho, doctor, con Detectar? ¿Cuántos testeos?
Bueno, hemos hecho muchísimos testeos, se está testeando a toda la gente a través de los dos estudios.
Pero de más o menos, ¿cuánto estamos hablando en números?
Bueno, yo calculo que estamos hablando alrededor de los... estaremos llegando entre los dos a los 1.000 testeos el día de hoy. Sí,
bien.
Es muy importante la cantidad, pero bueno, eso nos va a dar una situación obviamente muy parcial, porque son 5 barrios los que se están estudiando. De todas maneras, hemos detectado un alto índice de positivos en los distintos barrios. Pero bueno, creo que el objetivo claro es cortar la cadena de transmisión viral. Creo que es muy importante ahora, en esta fase de aislamiento social preventivo obligatorio, donde la gente debe aislarse, donde la gente tiene que tomar conciencia, tiene que ser respetuosa, tiene que, con responsabilidad civil, adherir todas las normas de protocolo. Y del otro lado, el sistema de salud, que en este momento está con una logística diferente en cuanto a infraestructura, recursos humanos, equipamiento, camas de alta complejidad.
Doctor, ¿cuánto?
Fortalecimiento del SAMEC y comunicaciones también, ¿no?
¿Cuánto de la población, esto le pregunto con respecto a cómo van haciendo los cálculos, usted cree que se ha contagiado al día de hoy de COVID en la provincia?
Mire, yo calculo que hay 30-35% de salteños que han tenido la enfermedad del coronavirus.
¿Y están haciendo ya la carga de aquellos que se dice por nexo epidemiológico o solamente de las muestras que salen por laboratorio?
Bueno, en realidad hacemos todo. Estamos apuntando a las pacientes que han tenido nexo, que han tenido síntomas, para que de esa manera tengamos los resultados a través de los dos tipos de testeos que se están realizando en la comunidad.
Claro, pero vio que ahí se dice que como el dengue hay una parte que ya no va con prueba,
sí,
va con
lo que pasa
nexo.
Que, a ver, Laurita, te hago un comentario.
Sí.
La definición de casos sospechosos a partir del 1 de septiembre cambia.
Sí.
Entonces, todas las personas que tienen nexo epidemiológico más clínica son COVID.
Bien.
Ahora, todos los síntomas que siente la gente son COVID. No hay gripe, Laurita, no hay gripe. Y no hubo gripe previo al inicio de síntomas COVID tampoco. Nos sorprendía a nosotros del Hospital del Milagro que no tengamos neumonía aguda de la comunidad. Y de un día para otro empiezan a aparecer estas neumonías bilaterales, bivasales, intersticiales, que obviamente eran COVID. Ahora, yo veo una placa de aquella época en el Hospital del Milagro, cuando hacía la revista de sala muy temprano, ahora 6 de la mañana,
sí.
Y son similares todas, cortaditas con la misma tijera, no hay duda de que esos pulmones están afectados por el SARS-CoV-2.
Claro, entiendo. Doctor, otro tema que hay es el tema de cómo se viene haciendo con los fallecidos, ¿no? ¿Ya han podido o han logrado tener algún dato del registro civil? Porque entendía que usted pensaba que eran 400 en un momento, no sé cuántos serán, cuántos
bueno,
cree que...
Bueno, esa vez lo dije porque evidentemente la cifra es mayor. De todas maneras, para tranquilidad de la comunidad, estamos trabajando a través de una comisión que integra el Ministerio de Salud Pública y el sector de epidemiología con la gente del registro civil. Acá hay dos situaciones puntuales, Laurita. Lo que ocurre del 1 de septiembre en adelante, ahí no hay duda, porque es todo causa muerte COVID-19. Pero hacia atrás, los certificados médicos, los certificados de defunción se llenaban con muerte sospechosa de COVID.
Sí.
Sospechosa de COVID. O sea que no afirma la positividad de la muerte por COVID.
¿Y cómo se va
todos
a hacer?
Todos esos estudios, como pasa en el país, se están estudiando para certificar la causa de muerte.
Bien, igual tenemos subregistros al día de hoy de fallecimientos. ¿Continuamos con esa situación?
Bueno, en este momento sí, por eso le estoy diciendo.
Bien.
Hay que transparentar la situación, lo vamos a hacer. Eso está en estudio, se está trabajando fuertemente en esta situación porque es un dato muy sensible y queremos llevarle a la comunidad el número exacto de fallecidos por coronavirus.
Doctor, hay otros temas. Estuvimos hablando con usted del uso de la ivermectina. ¿Lo vienen aplicando? Sé que en el Oñatibia el doctor Nayar le está diciendo a su personal de salud y a algunos pacientes está esto. Está esta alternativa, porque no está totalmente estudiado.
Sí, es un tratamiento compasivo, Laurita, ¿no? Compasivo. Pero de todas maneras, hay estudios científicos que avalan ya el uso de ivermectina. O sea que yo en el mes de agosto, a mediados de agosto, nosotros empezamos a darle ya ivermectina al personal del Hospital Señor del Milagro en forma voluntaria. Y yo la vengo tomando desde esa época y sigo tomando 12 miligramos semanalmente, o sea, cada 7 días.
Ahora esto lo tiene que prescribir un médico, digo, para que quede claro en la población, ¿no?
Sí, pero ya hay una resolución firmada la semana pasada por nosotros, donde como forma preventiva y para adultos mayores y para comórbidos el uso de la ivermectina. Está firmada la resolución, vamos a implementar a partir de ahora la bolsita de ivermectina que la va a repartir el Ministerio de Salud Pública a las distintas áreas.
Ah, bien. ¿Y es para las personas que están dentro de los grupos de riesgo?
Exactamente, es para las personas que están en grupo de riesgo y que tienen comorbilidad. Está destinado y apunta a esa población.
Doctor, usted me dice que hay un 30% de personas que se han contagiado, es lo que usted calcula. ¿Cuántos más cree que se calcula, se pueden contagiar para que se aplique la llamada inmunidad de rebaño o por rebaño, como se dice?
Bueno, nosotros estamos en una fase de inicio de esta circulación viral comunitaria que se llama fase de mitigación, Laurita. Entonces, evidentemente eso tiene que surgir a punto de partida de un incremento de personas contagiadas donde se va a dar finalmente la inmunidad de rebaño. Pero eso tiene su tiempo, ¿no?
Camas de UTI, doctor, ocupada, ¿tienen el número actualizado? Porque ya vemos que hay 222 personas, creo, ya en terapia intensiva.
Sí, hay muchísimas personas. No, hay muchísimas personas que realmente por la letalidad del virus y por la situación orgánica han requerido terapia intensiva y el porcentaje de ocupación en nuestra capital es muy alto. En este momento estamos en un estado de tranquilidad, entre comillas, pero bueno, estamos en la fase de ASPO. La disminución de la transmisión viral tiene que ser seguramente producente para que el sistema de salud pueda oxigenarse, para que podamos reincorporar la gente que en este momento tenemos aislada y armar el frente logístico de infraestructura, de equipamiento, de recursos humanos, de camas en terapia, de camas en planta, de fortalecimiento en SAMEC para que podamos dar respuesta a lo que se viene.
Pero más o menos un número, ¿seguimos por arriba del 90%?
Sí, por arriba del 90%, Laurita, nunca
bien.
Bajó.
Bien. Hay un reclamo que vimos que usted hizo en algún medio respecto de lo que no dejó o dejó de rendir la gestión de Josefina Medrano. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué
no,
es lo
no,
que ustedes están reclamando?
Esto, a ver, eso fue una notificación al red funcionario a que devuelvan teléfonos, computadores y demás, pero eso ya pasó, fue una cosa de que como eso está patrimoniado por el Ministerio de Salud Pública, los funcionarios deben devolver los elementos que son de salud pública nada más, pero eso no tiene más connotación.
Le consulto en la misma línea porque hubo medios hoy que empezaron a sacar que de una presunta pelea entre usted y Medrano, y esto también se derivó a lo del plasma. Recordemos que el fin de semana se conoció una nota del doctor Martín de la Arena, de la empresa Hemosalta, que pedía que se pague 30.000 pesos por la transfusión de plasma para pacientes con COVID. Y bueno, tengo entendido que esto fue dado de baja porque usted le dijo que esto no se cobra. Le consulto, ¿qué pasó por allí? Porque tengo entendido que sí se venía calculando el precio del tema del plasma para pacientes COVID.
Bueno, en primer lugar, no tengo ninguna pelea con Medrano. Medrano tuvo su gestión, terminó. Me hago cargo de lo que estoy haciendo yo ahora con mi equipo de salud. Y bueno, lo pasado fue. Después la historia analizará o evaluará la situación, pero a mí lo que me toca es a partir de hoy. Lo que sí no me gusta que me indiquen situaciones de las cuales no soy partícipe, como un memorándum o algún decreto que yo haya firmado, que no es así, no es real. De todas maneras, prospectivamente, hablamos del plasma, como usted bien dice, sí, de las redes sociales yo tomo esta notificación de cobro de 30.000 pesos, que después la persona tendría que ver con la obra social. Me parece totalmente improcedente y evidentemente tomo el teléfono, le llamo al gerente de Hemoterapia Salta,
sí,
y le digo que me parece improcedente y que debía rectificar a vida cuenta de que el Centro Regional de Hemoterapia no cobra ningún reactivo en la apéresis plasmática para obtener el plasma seguro.
Claro.
Entonces él no podía trasladar costos a ningún lado, porque si no se le cobra a él no puede cobrar.
Seguro.
Eso fue todo.
¿Y se va a cobrar?
Bueno, sí. ¿Cómo?
¿Se va a cobrar, doctor, el plasma o cuál es la decisión del gobierno?
No se va a cobrar.
Bien.
Las clínicas privadas tienen que transfundir plasma sin costo alguno, porque nosotros, como Centro Regional de Hemoterapia, no trasladamos costos a los efectores privados de hemoterapia.
Bien,
por tanto no se debe cobrar, eso es sencillo.
Uh-huh.
Y después ocurrió lo que todos saben, participó el Ministerio Público, la fiscal número 2,
sí,
el doctor Orozco, y bueno, yo pedí al gabinete legal que haga la indagatoria del caso, pero bueno, el tema es que conclusión, el plasma no se va a cobrar.
Doctor, hay una situación con el Colegio de Enfermeros, un reclamo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta, que indica que a los últimos egresados de la carrera de enfermería, sea enfermero universitario o licenciado en enfermería, no les estaban dando la matrícula o les estaban demorando en realidad el trámite para matricularlos. Si no están matriculados, no pueden actuar. Y la UNSA lo decía desde la facultad, entendiendo que en este momento hace falta recurso humano. ¿Usted está al tanto de esta situación? ¿Pudieron hablar?
Totalmente de acuerdo, sí, estoy al tanto, porque usted me comuniqué de esa situación, pero evidentemente no estoy a cargo de la cartera en este momento por el aislamiento,
claro.
Pero me parece totalmente improcedente. Creo que es necesario el recurso humano, sobre todo de enfermería, por la situación del marco crítico que estamos viviendo, y el recurso humano siempre nos falta. Estamos incorporando muchas enfermeras y el colegio debería otorgarles la matrícula cuanto antes.
Bien. Doctor, ¿ya tienen el diagnóstico de cuánto es el personal que falta en el sistema o en las estructuras de salud de la provincia?
Sí, estamos calculando público. Más o menos un 30% de personas que están en aislamiento preventivo, que han tenido el contagio. Así que, bueno, espero que estos 14 días nos sirvan para rearmar el equipo de salud, reincorporar a la gente que está en situación de infectación, y podamos dar respuesta a la batalla que viene, a la otra fase, la que viene a partir de terminado el ASPO.
Uh-huh. ¿Creen que se termina el ASPO? ¿Cómo ven esto que anunció el gobernador ayer de rever los protocolos y reabrir actividades a partir de la semana que viene?
Bueno, el gobernador lógicamente está buscando el equilibrio económico y social sanitario. Creo que conocemos cuál es la situación. Si bien el derecho a la vida es un derecho que está por encima de todos los derechos, hay mucha gente que lo está pasando muy mal económicamente. Hay pequeñas, medianas emprendimientos, industrias gastronómicos, hoteleros, que están en situación bastante crítica, y creo que hay que analizar esa situación. De todas maneras, la decisión se emite a través del voto. Hay distintos sectores que conforman el COE de distintas áreas, como de la producción, de privado, comerciantes y demás, que van a votar al respecto de cómo sigue esta situación.
Pero usted, como ministro de Salud, ¿cómo ve esta posibilidad de reabrir distintos sectores?
Mire, en realidad yo le pedí al gobernador, le pedí 14 días antes de que se inicie el ASPA. Le pedí 14 días porque veía que nuestro sistema de salud estaba totalmente desbordado y creía fundamentalmente que teníamos que tener oxígeno, recuperación, habilitación de toda la logística, de infraestructura, recursos humanos, equipamiento que teníamos prevista para completar en estos 14 días y de esa manera poder afrontar la situación que viene a posterior de la decisión que tome el COE. Si es distanciamiento social, obviamente tenemos que estar preparados para eso, pero siempre y cuando que la responsabilidad ciudadana, civil y el acompañamiento social se dé. Caso contrario, vamos a volver a fase de aislamiento porque no hay otra. Cuando vemos que tenemos que cortar la circulación viral.
Seguro. Bueno, doctor Esteban, le agradecemos muchísimo que nos haya dado su tiempo esta entrevista. Muchísimas gracias y, por supuesto, vamos a seguir en contacto, Doc.
¿Cómo no,
un abrazo grande y ojalá se pueda recuperar pronto.
Gracias, Laurita.
Que esté bien. Hasta luego. Hablábamos con el ministro de Salud, Juan José Esteban, sobre los distintos temas que